Muy bien, hermanos. Mientras se acomodan, vamos a comenzar el estudio de esta mañana. Como ustedes muy bien saben, estamos desarrollando un estudio basado ahí en la epístola, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Ese es el estudio que estamos llevando a cabo ya varias semanas. La característica de los hombres del último tiempo, o el carácter de los hombres en los postreros días, como guste. Estamos en tiempos cruciales, como siempre se nos enseñaba en el pasado, hoy día ya no se habla mucho de eso, pero estamos viviendo tiempos proféticos, es decir, tiempos que están anunciados por la palabra de Dios que serían así. Por lo tanto, es muy bueno recordar, hermanos, recordarlo constantemente entre nosotros, en nuestras conversaciones, sobre todo cuando, como hablábamos ayer en el día, después de la reunión de damas y varones, hablábamos que uno enciende el televisor y confirma con hechos de que estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos finales, tiempos difíciles, peligrosos, terribles. Lo que se nos está enseñando por la televisión y se nos está insistiendo inclusive en los colegios, en las universidades, en las entidades comunales, son tiempos que nos hacen afligir, ¿cierto? Porque también está escrito que el justo Lot, cuando vivía esos días terribles en Sodoma, afligía su alma cada día, ¿cierto?, viendo y escuchando las actitudes, los hechos, las obras nefandas de los impíos. Así decía el texto de Segunda de Pedro, ¿se acuerda?, cuando hablaba de este justo Lot. Y la pregunta es, ¿estaremos cruzando ya los tiempos de Lot como el Señor lo anticipó? Bueno, hemos estado insistiendo en eso, y ese fue el tema que tratamos allá en Temuco. Estamos en los últimos tiempos, desde que nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre y está preparando el lugar para nosotros, comienza ya el contador final de los últimos días. Y nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que se proyecta más allá de ese acontecimiento sin precedentes que culminará con su regreso en poder y gran gloria. Es decir, estamos viviendo los últimos días y los días finales, como la palabra lo dice, aquí no hay interpretación, aquí no hay una idea arbitraria, caprichosa de un predicador o de otro, no, la Biblia lo dice claramente, como usted lo puede leer, debe saber esto, en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, ¿ya? Peligro, como se dice, un énfasis especial. Debe estar usted muy alerta. Fíjese que el Señor lo advirtió cuando a él le preguntaron cómo serán los días finales. ¿Cómo serán los días de su venida? ¿Cómo serán los días del fin del mundo? Y él respondió en primera instancia a Mateo 24:4 de esta manera: mirad que nadie os engañe. Eso ya nos habla de lo peligroso que son estos días. Y estamos en tiempo en que la sociedad, incluyendo la iglesia, tiene características especiales de manera que se ha maximizado estos pecados que ya moran en nosotros. Hemos abordado algunos, lo dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿cierto? Como ya lo comentamos, este por qué es una de las razones de por qué son tiempos peligrosos. Pablo está argumentando de por qué son peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y no hay un peligro más grande, hermanos, que un hombre que se ame a sí mismo. Y nosotros nos amamos a nosotros mismos y debemos ir menguando para dejar de amarnos a nosotros mismos. Y nos acordábamos cuando veíamos esta característica del concepto de filautos en griego, que significa amarse a sí mismo, que el primer ser, ¿cierto?, que se amó a sí mismo de la creación, y no fue en la tierra, sino que fue en el cielo, fue Lucero. La ruina de Lucero fue precisamente autocontemplarse, amarse a sí mismo. Ahí ya reviste un peligro inminente, hermano, que confirma los tiempos que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros vemos una sociedad que se autocontempla, que quiere definir y resolver sus problemas por su propia cuenta, es una sociedad que se ama a sí mismo. Entonces, estamos viviendo esos días y por eso que son peligrosos. Pero no solamente hombres amadores de sí mismos, de autocontemplación, como la iglesia de la Odisea que decía: me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Sino que también una sociedad amadora del dinero. Avaros, dice el término, filarguros, que significa amar el billete, la plata. tener ahí guardadito, aunque tengamos necesidades, ¿no es cierto? Pero ahí las tenemos las reservas, porque eso me hace tener felicidad y seguridad. Eso es amar al dinero. Y son tiempos en que la iglesia también ha caído en eso. ¿Para qué vamos a entrar más en detalle si lo hemos dicho miles y miles de veces? Hoy día estamos en tiempos de fascinerosos, de traficantes de almas, de personas que todo lo reducen a dinero o lo traducen a dinero. Se escribe un libro y se vende, se hace una conferencia y se cobra entrada y etcétera, etcétera. Tiempos de hombres amadores del dinero. Que el Señor nos guarde porque la avaricia mora en nosotros. Pero también vimos el concepto de hombres vanagloriosos, jactanciosos, fanfarrones, que se creen superiores a los demás, que les gusta exhibirse por sobre los demás. Bueno, ¿quién? Uno ve las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Quién quiere prevalecer en su opinión? Esa es una muestra también de vanagloria de los hombres. Los hombres hablan por su propia cuenta. Se da cuenta que cada apelativo, cada adjetivo, no ensalza al hombre, sino que lo critica duramente. No hay ninguna alabanza al hombre de los últimos tiempos, todo lo contrario. Son adjetivos, son calificativos negativos. Y como vuelvo a reiterarlo y lo recuerdo, esos calificativos, y diciéndolo directamente, esos pecados, moran en nosotros. Por eso con justa razón el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, cuídate de ti mismo porque el peligro no está afuera, el peligro está adentro. Primera Timoteo capítulo 4 verso 16. Por eso que esto no lo tenemos que ver de la puerta de la iglesia hacia afuera, sino que desde dentro. Y más explícitamente desde el corazón nuestro, ¿me entiende? Jeremías dice, ¿cierto? Jeremías 17, el corazón del hombre es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero el Señor lo conoce. Vanagloriosos, después dice soberbios, ¿ya? Que es la antítesis de la humildad. Nosotros fuimos llamados a un camino de humildad, de humillación. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Pero en nosotros mora también ese germen de la soberbia, de creernos autosuficientes, de que nosotros podemos resolver los problemas, de que no es necesario someter todas las áreas de nuestra vida al Señorío de Cristo porque yo lo puedo resolver. Eso es el dejo de soberbia. Y estamos en tiempos, hermanos, en que el Señor manifiesta su verdad comprobada, en esta sociedad cuando dice que los hombres quieren cortar toda ligadura con el Señor. Y lo escuchamos por la televisión. Aquí no hay que legislar con la Biblia en el escritorio. ¿Lo ha escuchado? La gente no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de su palabra. Si antes había incredulidad, hoy día hay más incredulidad. Entonces, son los tiempos difíciles de mucha soberbia. Y el último término calificativo que vimos es la blasfemia. Hombres blasfemos. Se ha intensificado la blasfemia, hermanos. La blasfemia dentro y fuera de la iglesia. Todo este nacimiento de, por decirlo así, neomisticismo en la sociedad a partir del movimiento de la nueva era. Todos recordaremos años 60, 70, ¿cierto? El movimiento hippie, el movimiento todo es paz y este concepto de holístico, ¿cierto? De que todo es Dios, de que el poder está en ti, que tú tienes un Dios morando adentro, tienes que exteriorizarlo, tienes que visualizar y ya pasa con unos términos de cariz evangélicos, tú tienes que decretar y tienes que tener fe porque esa fe es la que impacta a la sociedad y empieza un lenguaje que viene del misticismo pero que se acomoda y se va metiendo encubiertamente en el lenguaje y en la enseñanza evangélica que configura la blasfemia. Blasfemia significa despreciar o menospreciar o injuriar todo lo que provenga de Dios o directamente la palabra de Dios. Estamos en tiempos de mucha blasfemia, de brujerías. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero también hay otra característica que se hace cada vez más notoria, que es hombres desobedientes a los padres. Y ese es el tema que nos va a reunir en esta mañana. Hombres desobedientes a los padres. Bueno, hace muchos años atrás a mí me da gozo de ver que hace muchos años atrás en la página se publicó un artículo que quizá alguien lo ha leído que se llama Los hijos mandan. Y en uno de sus párrafos, lo estuve revisando nuevamente, dice que cuando uno quiere disciplinar a sus hijos, la sociedad se va a volver cada vez más en contra de aquello. Inclusive digna de ser llevada a los tribunales. Y eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy. La maldad del hombre, hermanos, tiene ribetes, tiene aristas que uno piensa que son o apuntan a solucionar los problemas del hombre sin la palabra de Dios. Y la psicología se ha apoderado de los hogares, de los padres y de la iglesia. Lo digo con mucha tristeza, pero hoy día existen más psicólogos que pastores, porque estamos en tiempos peligrosos. Leía por ahí una conferencia que están promocionando donde dentro de los expositores hay psicólogos. ¿Qué puede enseñar un psicólogo en la iglesia, hermano? Sin despreciar a la persona que estudia psicología, aquí no es denostar personas, pero la psicología es una antítesis del cristianismo, porque la psicología parte de la base de que el hombre resuelve sus problemas, de que el hombre tiene que autoanalizarse, de que el hombre que tiene que autoconfrontarse, fíjese que siempre la palabra auto, de que el hombre tiene que resolver sus problemas con terapia o con maneras, ¿no es cierto?, de cambiar su forma en el hogar, donde se desarrolle, etc. Y el hombre se está alimentando de psicología. Nosotros la otra vez nos acordábamos de Satanás. Satanás reúne todos los ingredientes que esta sociedad y nuestro corazón todavía perverso y engañoso, el corazón antiguo, la naturaleza que va a quedar en el sepulcro si el Señor no viene antes, contaminada, viciada por el pecado, todos esos ingredientes los tiene Satanás. Y yo me acuerdo del pasaje que leíamos en Ezequiel 28, 17, cuando le dice el Señor: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El hombre, mientras más se auto exhibe y se auto contempla, se vuelve más soberbio y no quiere saber nada de Dios. Y nuestros hijos, de alguna manera, han estado actuando en esta perspectiva. Esta es otra de las aristas de la profecía: hijos desobedientes a los padres. Saben, hermanos, no existe una generación más rebelde y más desobediente a los padres como la que estamos viviendo. Yo no soy sociólogo ni antropólogo y no me interesa hacerlo, pero uno conversa con viejitos, con nuestros propios padres. Bueno, yo ya no tengo padres, soy guacho. Así se dice cuando uno quedó sin padre, ¿cierto? Es para que despierten algunos hermanos. Bueno, uno conversaba con los padres, más con mi madre, ¿no es cierto? Y decía que antes había un respeto especial por los padres. Los hijos miraban a su padre hacia arriba. Pero hoy día vemos una sociedad desobediente a los padres, las autoridades, y lo estamos viendo en nuestros ojos. Yo me acuerdo, hace unos años atrás salió la Revolución Pingüina, no sé si alguien se acuerda, y la gente decía: qué tremendo, qué buena generación de jóvenes que van a cambiar el destino de esta sociedad. Ya en octavo básico, ¿no es cierto?, están poniendo sus puntos de vista en la mesa, golpeando la mesa, parándose en contra de los profesores. Mire qué generación más fructífera y promisoria tenemos. Pamplinas, hermano. Es la generación final, que no respeta nada y no respeta a nadie. La palabra desobediente a los padres, que aparece ahí en 2 Timoteo, puede ser traducida como rebeldes. Es una rebelión contra los padres. Jóvenes, ustedes que están aquí escuchando, ustedes están siendo influidos por un espíritu final de los tiempos proféticos de rebeldía en contra de los padres. Se les inyecta ese germen o esa toxina, no sé cómo llamarla, de que los padres ya quedaron pasados de moda, así que lo que te diga tu padre no sirve para nada. Tú eres otra generación. Tú manejas al revés y al derecho un computador. Tu padre no. Tu madre tampoco. ¿Qué sabe de Excel tu papá o tu mamá? Y niños soberbios. Hermanos, el texto es muy significativo. La rebeldía es algo que se está manifestando en los hijos. Y hoy día, lamentablemente, voy a saltarme rápidamente a eso, lo que está gobernando en las iglesias son los hijos rebeldes. Por eso que la iglesia está como está. Los pastores perdieron totalmente el control de las iglesias, porque los hijos rebeldes quisieron imponer su idea innovadora, ¿no es cierto?, emergente dentro de la iglesia, e incorporar, ¿no es cierto?, nuevos elementos atractivos para que satisfaga los sentidos, los deseos carnales. Esa es una arista también de hijos desobedientes a los padres. Es un ataque al orden de Dios, como lo hablábamos ayer en parte en la reunión de damas. Dios establece un orden. Fíjese que la propia Trinidad, porque debemos entender que nosotros creemos en un Dios trino, ¿cierto? Que no son tres dioses, como a veces se nos acusa, específicamente los testigos de Jehová nos dicen, ustedes son los que creen en tres dioses. No, nosotros creemos en un solo Dios. ¿Se acuerda lo que le decía el Señor a Israel en el capítulo 6 de Deuteronomio? Oye Israel, este es un... pongan atención. Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Por qué el Señor le envía ese recordatorio a su pueblo? Israel estaba rodeado de pueblos paganos con muchos dioses politeístas, triadas, ¿ya? Tenían tres dioses y adoraban a tres dioses distintos y era de algún modo una idea panteísta de que todo es Dios, que la naturaleza es Dios, que el sol, que la lluvia, que el viento, que el fuego. Eso todavía se maneja en el día de hoy. Y el Señor le dice a su pueblo, cuidado, ese oye siempre puede ser traducido como cuidado, cuidado Israel, tu Dios es uno, no son tres. No obstante, ese Dios único se ha manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted puede entender que cada uno de ellos tiene un propósito específico. El que vino a morir en la cruz no es el Padre, es el Hijo. El Hijo voluntariamente se somete al Padre. El Hijo cumple su ministerio y el Hijo le dice a los suyos, me voy, pero vendrá otro consolador, otro enseñador, otro paracleto, es decir, otro que estará al lado de ustedes como yo ahora estoy con ustedes. Pero no solamente estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Es el Espíritu Santo. Entonces, así como el Hijo se somete al Padre, el Espíritu se somete al Hijo. La Biblia dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Hay un sometimiento, una obediencia. No obstante, son uno como Dios. ¿Se entiende? Bueno, en ese orden de Dios de la Trinidad, Dios dice que después de Dios está Cristo y entrando nosotros como seres humanos, como creyentes, como miembros de la iglesia, está el varón. Y después del varón está la mujer. Entonces, así como Cristo se somete al Padre, el varón se somete a Cristo y la mujer se somete al varón. Ninguno de nosotros puede decir quién es más importante que otro. Yo pregunto, ¿Cristo es menos importante que el Padre? No. Pero Cristo se somete voluntariamente a su Padre. De la misma forma, ¿la mujer es inferior al varón? Definitivamente no. Pero la mujer voluntariamente debe someterse al varón. Y el varón debe someterse a Cristo. Un orden de Dios. ¿Por qué quiero llevarlo hacia ese punto? Porque Dios establece una familia. El principio de la sociedad, del orden social, es la familia. Y por eso que hay una tenacidad satánica de destruir el concepto de familia. ¿Ya? Porque destruyendo la familia se destruye la iglesia inmediatamente. Y obviamente se destruye la sociedad. Hoy día estamos en tiempos tan difíciles y peligrosos que se les está incubando a ustedes, jóvenes, pequeños, que el género lo definen ustedes. Su sexo lo definen ustedes. Me siento mejor como niñita y me cambio a niñita. Me siento mejor como niño y se cambia a niño. ¿Pero de qué estamos hablando, hermano? Es el atentado más directo, más frontal, que nunca se había visto en contra de la voluntad de Dios. Si usted lee Romanos capítulo 1, lo dice claramente. Dice, en lugar de darle la honra al Creador, honraron la criatura. Hombres, cuadrúpedos, reptiles, aves. Así lo dice el texto, ¿cierto? Y más adelante, debido a la rebeldía, ¿no es cierto?, debido al extravío, el Señor nos entrega a pasiones vergonzosas. Lo dice literal, yo no estoy interpretando. Dice, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dejaron el uso natural. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? ¿Saben, hermanos, cuando uno ha estudiado el tema físico, algunas ciencias físicas, hay una unidad que se llama el magnetismo o el electromagnetismo? Y en el magnetismo uno descubre una ley universal, Dios la creó. en que polos del mismo nombre no se atraen, sino que se repelen. Y polos de distinto nombre se atraen. A los jóvenes yo les voy a dejar esa tarea. Ustedes tomen un imán, lo parten por el medio y gírenlo de manera que descubran cuáles son los polos del mismo nombre. Usted no lo va a poder juntar nunca, porque son polos del mismo nombre. ¿Ya? El imán tiene un polo norte, polo sur, y cuando son del mismo nombre se repelen, y cuando son de distinto nombre se atraen. Leyes universales. El hombre está diciendo, no, eso no es así. Está cambiando la esencia misma, el código esencial de la creación. Está invirtiendo la creación. Entonces, el orden de Dios se arruina y el hombre muestra su propio destino, ¿no es cierto?, directo al despeñadero. Entonces, cuando está la familia constituida, hay una autoridad constituida. El varón debe liderar a su mujer. Y debajo del varón y de la mujer, que son los padres, están ¿quiénes? Los hijos. Pero hoy día los hijos han pasado a ser los que golpean la mesa en casa. Los que desde pequeñito le tiran el chaleco y le tiran la chaqueta al papá o la mamá para hacer lo que ellos quieran. Y nosotros lo hemos permitido. La responsabilidad no es solamente de hijos rebeldes. La responsabilidad es de padres como nosotros, que hemos permitido que esto se lleve a cabo, que el orden de Dios se invierta. ¿Ya? Así como vimos que Cristo se somete al Padre, que el varón a Cristo, que la mujer al varón, los hijos a los padres, esto se ha ido invirtiendo. Estamos en un tiempo de inversión de roles, inversión de responsabilidades, inversión de el orden de Dios. Mire, yo quería leer en este trozo de este artículo algunos párrafos que es como decirlo espontáneamente, pero está escrito, me es más fácil. Dice, esta oleada satánica que está azotando al mundo y que está claramente predicha por la infalible palabra de Dios, ha puesto como uno de los blancos perfectos a los hijos de los hombres, sembrando desde muy pequeño la semilla del humanismo y de la rebelión en contra de Dios. En nombre del conocimiento, del saber, de las artes, los niños están creciendo en una sociedad secularizada, fría, impersonal y atea que aborrece a Dios. Los niños comienzan a abrir sus ojos en hogares cuyos valores trascendentales se han ido deformando y vuelto cada vez más relativos que absolutos. Este es un punto que quiero detenerme. Nosotros como cristianos debemos ser absolutistas, hermano. Pero ¿cómo vas a ser tan cerrado?, nos dicen algunos. ¿Cómo vas a ser tan radical?, dirán otros. ¿Cómo vas a tener una mente tan obtusa? Es que, hermanos, nosotros no podemos negociar la palabra de Dios. Aquí no estamos a hablar por nuestra propia cuenta. No estamos para hablar por nuestra propia cuenta, sino que estamos para presentar, meditar solamente lo que dice la palabra del Señor. Y permítame decirle que la palabra del Señor no tiene valores relativos. El Señor dice, fuera de mí no hay más. ¿Y cómo? Y Alá, y Buda, y Krishna, y Brahma, y etcétera, y etcétera. ¿Se da cuenta? Entonces, como uno quiere ser más humanista que cristiano, dice, bajemos los muros, ¿ya? No seamos tan radicales, tan legalistas, como quieran llamarle, y comencemos a dialogar, diálogos interreligiosos. Cuando usted comienza a pensar así, cuando usted comienza a hablarle a sus hijos así en el hogar, va directo al despeñadero. Nuestros hijos deben ir creciendo con un sí o con un no. Yo me acordaba de eso, permítame otra referencia al estudio de la electrónica, pero hay una unidad de la electrónica que se llama la electrónica digital. ¿Sabe que la electrónica digital es un manejo de lenguaje absoluto? Un cero o un uno. Usted tiene un teléfono en su mano, tiene un computador en su mano, eso funciona gracias a la electrónica digital. Un cero, un uno. No soporta valores relativos. Y curiosamente, cuando uno lleva al papel todo ese estudio de electrónica digital, hay una tabla que se llama tabla de verdad. El hombre ni siquiera se da cuenta de lo que está manipulando. La creación, la física que la creó Dios, es absoluta. La verdad es absoluta. Es un sí o un no. El Señor lo decía, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y todo lo que no proviene de esto, de mal procede. Dios es absoluto. Lejos de mí, nada podéis hacer. Fuera de mí, no hay más Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay varios caminos, no hay varias verdades. Por eso duele mucho que algún doctor diga que hay varias verdades. No, hermanos. Es un lenguaje absoluto. Pero nosotros los padres hemos permitido hablar en términos relativos a nuestras familias. La imagen paternal y maternal ya no es relevante para ellos en estos días. El prototipo de un matrimonio actual es un hombre y una mujer que se casa con bienes separados, previendo desde ya una eventual separación. Ambos trabajan todo el día para poder vivir con lujos. No hay tiempo para sus hijos, quienes se crían con la empleada o la abuela. No existe el almuerzo familiar y cada individuo vive su propia realidad lejos de lo que llamamos núcleo familiar. Es fuerte esto, pero esta es la realidad. Esto es lo que está imperando en nuestra sociedad, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Esta desastrosa descripción está siendo un caldo de cultivo para la desobediencia como nunca antes vista. Claro, tenemos mayores comodidades, pero un desastre social. El costo es muy alto. Toda la familia manifiesta una seria pleonexia. ¿Se acuerda de la palabra pleonexia que aparece ahí en el concepto de avaricia? Es decir, querer más y más. No nos satisface nada. Tenemos algo que nos sirve y no, ya me aburrió, quiero cambiarlo. Nadie se conforma con nada y el deseo de tener más se ha transformado en una carrera desenfrenada. El humanismo siempre ha querido sobreponerse a la voluntad soberana de Dios y con sus conceptos antropocentristas, lo hemos mencionado, antropocentrista es que el hombre está en el centro. Por eso que nosotros muchas veces concebimos de manera más digerible un evangelio antropocentrista. Dios me entiende. Dios me bendice, Dios me sana, Dios me da prosperidad. Ese es el evangelio que busco. Yo busco un lugar donde me tiren para arriba, no me tiren para abajo. Pero el Señor dice, si quieres seguirme, muere. Niégate a ti mismo. El hombre busca ese concepto antropocentrista. Los hombres han ido desechando los consejos de la Santa Escritura, cuyos resultados saltan a la vista. Antes los niños miraban a sus padres hacia arriba, con respeto. De hecho, ni siquiera se utilizaba el tú. Tan popular el día de hoy. Y eso lo hemos permitido nosotros, los padres. La imagen paternal era respetada y su voz era reconocida como un imperativo al cual todos debían alinearse. La madre era considerada como sagrada, digna de ser reconocida y respetada más que todas las cosas en la tierra. ¿Se acuerda que decía? Madre, hay una sola. Hoy los hijos desde pequeños se rebelan contra sus padres y manifiestan su desobediencia, promovida por el pecado que muere en ellos. Ya no hay ninguna distancia entre los hijos y los padres. Y es más, ahora son los hijos los que mandan en casa. Evidentemente la responsabilidad principal es de los padres, de nosotros, hermanos, que hemos olvidado o despreciado lo que Dios enseña en su palabra. Los hombres le han dicho no a lo que Dios dice. Y por consiguiente han incorporado la psicología para formar a sus hijos. Mientras Dios habla de castigo, los hombres hablan de autoestima. Bueno, vamos por favor a Efesios capítulo número 6. Vamos a comenzar con ese pasaje que nos habla un poquito en contra, resto, digamos, de estos tiempos finales tan difíciles que estamos viviendo. Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí tenemos la instrucción clara a los hijos y la instrucción clara a los padres. Mire, antes de comentar, por favor, vea lo que dice Colosenses, capítulo número 3, Epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo número 3, versículo 20. Dice así, muy similar a Efesios, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Instrucción para los hijos, instrucción para los padres. La Biblia no queda en silencio respecto a esto. Y sobre todo en este análisis que estamos haciendo de los últimos tiempos. Lo que muestra la sociedad en una rebeldía terrible en contra de los padres. Mire, uno analizando lo que la palabra de Dios dice respecto a la honra de los padres, se encuentra con declaraciones que uno quizás olvida, descuidadamente olvida. La severidad de la ley respecto a deshonrar o a mirar con desprecio a sus padres. Mire, por ejemplo, si quiere apuntarlo ahí como referencia, Éxodo 20, donde está la ley, el versículo número 12 dice así, Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dará. El respeto, la honra, el reconocimiento a los padres es muy importante delante de Dios, cosa que hoy día se está despreciando cada vez más. Yo me alegro mucho, hermanos, de que esto esté dicho. No sabemos cuánto tardará el regreso del Salvador, pero tenemos el deber de anticipar a los que van a ser padres y que estén oyendo esto. ¿Cómo quisiéramos que muchos padres hubiesen oído esto antes de cometer errores? ¿Ya? Pero gracias al Señor que su gracia es gloriosa, y a pesar de nuestros errores, el Señor restaura y el Señor nos permite ahora aconsejar a los jóvenes. Ahí tiene el mismo caso de Salomón. Salomón cometió muchos errores, pero él en Proverbio dice al muchacho, sé entendido, no cometas estos errores. Uno podría decir, ¿y tú me vienes a dar consejo de qué? Bueno, pero él aprendió y fue restaurado. Entonces yo le doy gracias que hayan jóvenes aquí escuchando esto. Nuestros padres merecen esa honra, ese reconocimiento. Pero quiero enfocarlo a la severidad con que Dios mira, ¿no es cierto?, el desprecio a los padres. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, ahí mismo en Éxodo capítulo 21, versículo 17, dice así, igualmente al que maldijera a su padre o a su madre, morirá. A ese nivel de severidad apunta la ley de Dios respecto a maldecir o a mal hablar, como maldecir es injuriar, ofender a nuestros padres. Es pena capital, es de muerte. Así mira Dios la relación de los hijos a los padres. Esto lo ratifica el Señor Jesucristo cuando Él le enseñaba a los fariseos, porque ellos decían, no voy a hacer esto porque este dinero está destinado al servicio, así que mis padres pasen a la lista. Mire, el Señor dice así, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahí está, ¿no es cierto?, lo que dice Éxodo 21, 17. Pero vosotros decís, le dice a los hipócritas, a los fariseos, le decía, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, ellos escudándose en servir a Dios y en dar a Dios y no honrar a sus padres, que tiene que ver también e incluye, ¿no es cierto?, el dinero. Con eso estaban siendo exculpados o liberados de la responsabilidad. Y el Señor les cita los dos pasajes de la ley, Éxodo 20:12 y Éxodo 21:17, es decir, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre muere irremisiblemente. Es decir, tomémosle el peso lo que significa ser desobediente a los padres. No es algo tan simple, no es algo tan que lo pudiéramos mirar con ligereza. Mire, delante hablábamos de la psicología, que es la ciencia especulativa humanista. La palabra psicología, ¿cierto?, significa estudio del alma, psiqui, alma. logos, de donde viene logía, es tratado o estudio, es decir, estudio del alma. Entonces, cuando una persona está mal, está con crisis de algún tipo sentimental, depresiva, de ansiedad, va al psicólogo. ¿Pero qué podría yo obtener de un psicólogo, hermano? Sinceramente, ¿qué receta, qué prescripción correcta podría obtener de él o de ella? Si el único que nos puede sanar los problemas del alma es el obispo de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos prescribir medicina falsa, pero tristemente, y vuelvo a insistir, la psicología es la que ha penetrado fuertemente las iglesias cristianas. Como ya lo decíamos, hoy día hay más psicólogos que pastores en los púlpitos. Esta ciencia ha cambiado la verdad de Dios por la mentira del humanismo. Fíjese que el cristianismo y el humanismo son polos opuestos, ¿ya? Es decir, hermanos, no podemos fusionar, ¿cierto? No podemos fusionar una tesis y una antítesis. El cristianismo es una tesis, o es la verdad, en este caso en el lenguaje absoluto, y el humanismo es la antítesis del cristianismo. Yo me acuerdo de un pasaje que le decía Pablo a Timoteo, primera a Timoteo capítulo 6, no me acuerdo el versículo, pero decía: ten cuidado de la falsamente llamada ciencia. Esa ciencia en el original es antítesis. Todo lo que configura una antítesis del cristianismo, nosotros, ustedes jóvenes, tienen que tener mucho cuidado. Mi hijo me decía que ya en el colegio el profesor de historia le estaba diciendo que todo lo que enseña el Génesis es un mito. Y qué bueno que lo comenten, jóvenes, a sus padres. Nosotros debemos tener cuidado y contrarrestar con la palabra de Dios la antítesis del cristianismo. Y la psicología es humanista y el humanismo es una antítesis del cristianismo. Y por eso está influyendo a padres para bajarlos a la estatura de tus hijos. Y les dice: tú tienes que ser amigo de tus hijos. No, tú tienes que ser el padre de tus hijos. Entonces cambian las situaciones, cambian los roles, permitiendo con ello la condescendencia con el pecado y con los errores de ellos, de los hijos. Los padres han dejado de usar parámetros bíblicos, los parámetros de Dios. Y su juicio frente a sus hijos es regido por conceptos humanistas. No los vayas a traumar. Yo me acuerdo cuando... Mire, los que hemos sido padres podemos hablar con autoridad, gracias al Señor. Pero nos decían: no le quites las ilusiones a tus hijos. ¿Cómo le vas a quitar el viejo pascuero? Entonces me acuerdo, mi hija pequeña, chiquitita era, venían los vecinos y decían: ¿quién le trajo el viejito? ¿Qué viejito? A mí me regala mis papás, decía ella, era bien parada para hablar. Uno se goza porque no hubo ni un trauma, hermano. El humanismo dice: vas a traumar a tus hijos. El humanismo dice: tienes que hablarle de manera de no atentar su autoestima. Pero la Biblia dice: disciplina, amonestación en el Señor. En otras palabras, nuestro error como padre ha sido sobrevalorar la potencialidad de nuestros hijos y nunca enseñarles que son pecadores delante de Dios. Nosotros pensamos que nuestros hijos son blancas palomas. Qué terrible, los hijos de la señora tanto. Mis hijos son unas blancas palomas. No, nuestros hijos son pecadores. El pecado recorre sus venas. Y tenemos que recordarle que la desobediencia, que la rebeldía que manifiestan es por el pecado que mora en ellos. Le estamos haciendo un flaco favor en exaltarlos, hermano. Debemos decir que todo lo que tienen, si tienen potencial y son inteligentes, tienen esto o aquello, cualidades para el arte, para los estudios, es por gracia. No es por un mérito que, si nosotros lo ensalzamos, lo vamos a construir un ser arrogante y altivo delante del Señor. Ellos han crecido mediante una formación arrogante y exitista. Siempre el padre le habla a los hijos en una proyección exitista. Nunca los capacita para el fracaso. Yo no me acuerdo que alguien me haya advertido frente al fracaso. Todo es éxito. Todo es cómo enfrentar el éxito. Tú vas a ser el mejor alumno, tú vas a ser el mejor de tu barrio, y si emprendes un hobby, lo que sea, tú vas a ser el mejor. ¿Y qué pasa en el fracaso? ¿Saben, hermanos? Cuando uno ve la Biblia, es un compendio de libros, de relatos, de continuos, de constantes fracasos del hombre. ¿Y sabe para qué? Para que se manifieste la gloria de la gracia de Dios. Me acordaba yo de un pasaje que citaba Spurgeon. Todos conocen a Charles Spurgeon. Que los hombrecitos le dijeron, el príncipe de los predicadores. Yo creo que si él supiera lo que el título que le pusieron, mandaría una carta reclamando. Él nunca se atribuyó ningún título. Y los hombrecitos dijeron, él es el príncipe de los predicadores. Ciertamente el Señor usó a este hombre con cosas tremendas, pero si usted saca un común denominador de sus predicaciones, era golpear y golpear al hombre. Lo ponía en su lugar. Y decía, hasta me gozo por el fracaso de David, por la gran enseñanza que él obtuvo de su fracaso. Es mirar la otra cara de la moneda. No solamente pensar que ser cristiano vamos a tener éxito y en todo nos va a ir bien. Hermanos, tenemos que estar preparados para los errores. Tenemos que estar preparados para pedir perdón y volver al Señor. No tenemos que pensar que la vida del cristianismo y la vida del hombre es un continuo éxito. Pero nosotros impulsamos a nuestros hijos solamente al exitismo. Y cuando vienen los problemas, se acaba el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta formación arrogante y exitista que los padres han hecho con sus hijos, y así les hemos enseñado, termina al final invirtiendo el orden de Dios, y los padres pasan a ser servidores de sus hijos, esclavos de los caprichos de sus hijos, hermano. Se ha detectado que la frustración de los padres, principalmente por sueños truncados respecto a niveles académicos y logros no alcanzados, se ha transformado en una peligrosa actitud de sobrevaloración y casi deificación de sus hijos. No me toquen a mis hijos. Es terrible, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado los que van a criar, los que están criando. Los padres se proyectan en sus hijos, los exaltan, los veneran, los ponen en lugares altos de manera que sean vistos por todos. Los padres no solo se sienten orgullosos de sus hijos, sino que ponen las manos al fuego por ellos. La Biblia expresa literalmente todo lo contrario. La Biblia dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Proverbios capítulo 19, verso 18. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios capítulo 29, verso 17. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 13, verso 24. Nosotros vemos que el Señor instruye a corregir a nuestros hijos para que nosotros podamos, igual que un arbolito que uno planta, irlo conduciendo por la senda de Dios. Entonces, por eso que parte de un lenguaje absoluto, no podemos nosotros partir de un lenguaje relativo. No podemos partir de la base de que los niños, sin la palabra de Dios, pueden conducirse por sendas derechas, correctas. Debemos instruirlo en la palabra de Dios. Pero debemos instruirlo en todo el consejo de Dios, no contarle la Biblia como caricaturas. Ayer estuve ordenando ahí unos cachureos y encontré unos libros de caricaturas bíblicas, en donde el juicio de Dios cae sobre los hombres y todos los hombres muertos de la risa. Yo me acordaba de una exhortación de la cual aprendí mucho. Un hermano decía que les hemos enseñado a nuestros hijos. El arca de Noé, decía él. El arca de Noé, usted ve las pinturas, las representaciones para niños pequeños y los elefantitos, ¿cierto? La jirafa, todos muertos de la risa. Y Noé muerto de la risa. Rebajando la historia bíblica a un cuento, como cualquiera de los cuentos que nosotros conocemos. ¿Sabe lo que ocurrió en el arca de Noé? Era el juicio de Dios que venía. El juicio de Dios por la maldad del hombre. Mire, yo estoy totalmente convencido que este lenguaje que estamos aplicando en este tiempo, en este estudio, para el hombre, para el humanismo, es un concepto en contra del valor humano, en contra de la autoestima. Pero debemos nosotros, hermanos, definirnos, como decía Elías, ¿somos de Dios o somos de Baal? ¿Creemos en el humanismo o creemos en el cristianismo? ¿Pensamos que el humanismo mezclado con cristianismo puede dar la solución al hombre? No, Elías claramente lo dice en Primero de Reyes 19, ¿hasta cuándo vamos a estar claudicando en estos dos pensamientos? Si la palabra de Dios nos dice una cosa, sigamos la palabra de Dios. Y si usted cree que es humanismo, bueno, siga el humanismo. Pero no se pueden mezclar las dos cosas. No podemos fusionar la mentira con la verdad. No podemos hacer alianza entre la luz y las tinieblas. Pablo le dice a los corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión hay, no es cierto, entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces nosotros, hermanos, nos falta volver a las Escrituras y confiar en las Escrituras. Mire, por ejemplo, dice acá la palabra de Dios, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Lo crees tú, padre, madre? Usted, pero ¿de qué está hablando? Mi bebé es inocente. No, hermanos, yo quiero aclarar, lo que usted piense y lo que yo piense, no importa. ¿Qué es lo que dice Dios? Voy a citar el primer versículo. Si usted lee el Salmo 51, que se le llama el Salmo penitente de David, cuando él reconoce su bajeza, su pecado. Muy distinto a cuando hablaba con Natán, ¿se acuerda? Natán le mostraba un hombre terrible que teniendo muchas ovejas, fue y mató la única que tenía el otro. ¡Qué terrible ese hombre!, decía David. ¡Ese eres tú! El Salmo 51 es reconocer el pecado, confesar el pecado, pedir perdón, pedir misericordia. Y David en esa línea dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Podemos nosotros, hermanos, ahora en esta sala, en esta mañana, aceptar, creer de todo corazón que fuimos concebidos en maldad? Que desde que éramos embriones, el pecado ya venía en nosotros. Que nosotros nacimos en un estado de inocencia para nosotros aparentemente, pero por dentro viene el pecado. Uno pone al bebé, ¿no es cierto?, como lo he dicho de manera práctica, pedagógica, en un corralito, no sé si ahora se llama corralito, eran como unas cunas abiertas y le ponían un juguete. Y ponga dos bebés con un juguete. Al rato van a estar peleando por el juguete, por la maldad que viene ya implícita. Después viene el tiempo en que el bebé tiene que comer y usted le va a dar una por el papá, ¿cierto? Una por la mamá. Y va el manotazo. ¿Y por qué? ¿Usted le enseñó a hacer eso? No, el pecado que mora en ellos, que ya viene. Viene el germen de la maldad. Mire, a la final todos esos argumentos no servirían de nada si usted no cree lo que dice la palabra de Dios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Absolutismo total. Ahora, ¿por qué es bueno recordar esto? Porque la Biblia es clara en decirnos que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, verso 9. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta. ¿Usted cree que la necedad está ligada, está unida, está enraizada en el corazón del muchacho? Lo vemos, hermano. Y sabe que siendo justo, cuando uno ve la desobediencia de sus hijos, uno paralelamente ve cómo actúa delante del Señor. ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas esto y esto otro? Y lo mismo el Señor nos dice a nosotros. Por eso que dice acá, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. ¿Pero qué está hablando? Como lo hemos dicho, el humanismo siempre ha querido sobreponerse a la voluntad de Dios. Entonces uno dice, castigo no, porque eso atenta contra la autoestima. Pero el Señor habla de vara, y no en un pasaje. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Si esto lo escucha alguien del Sename, nos lleva inmediatamente preso, hermano. Hoy día, literalmente es así. Yo creo que ninguno de nosotros olvida la cuchara de palo, o la regla de la profesora. Yo me acuerdo antiguamente, no existían los PowerPoint, en que, ¿no es cierto?, había un computador, sino que a pizarra nomás y lleno de tiza. La mano del maestro quedaba blanca por la tiza. Y usaba un puntero, no sé, alguien vio puntero. Y apunta. Y con ese mismo puntero nos daban las nalgas, hermano. Y nadie salió traumado. Ningún alumno salió traumado. Y como decía un hermano que siempre me enseñaba, el Señor nos dio un lugar específico para castigar a nuestros hijos, donde no le va a causar ningún daño neurológico, ni lo va a traumar, y es específico ahí. ¿Usted sabe cuál es? ¿Le digo el nombre? Bueno, la vara del profesor, la cuchara de palo, la correa del papá. Yo me acuerdo la correa del papá, ¿cierto? Sonaba así, la juntaba, pa, pa, listo. Con ese sonido, los hijos se alineaban. Pero hoy día, ¿qué es lo que ha ocurrido, hermanos? Hoy día, no, eso es atentar contra la autoestima. Usted va a un mall y corrige a su pequeño que le está, ¿no es cierto?, avergonzando con sus berrinches, y lo reta o le pega unas palmadas en el trasero, y la misma gente que lo rodea le va a decir, oye, ¿qué estás haciendo, salvaje? ¿Quieres que te denuncie? Así estamos en estos días, hermano. El Estado, que odia a Dios, no nos permite corregir a nuestros hijos. Así estamos viviendo. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, dice el Señor, Proverbios 23:13. La vara y la corrección dan sabiduría. Imagínense, la vara y la corrección dan sabiduría. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Madre o padre, ¿te agrada que tus hijos te avergüencen en público? En la casa, ¿no es cierto?, puede ocurrir, pero en público, vaya que uno se avergüenza. Entonces, lo primero, hermano, y uno lo dice por experiencia de causa, berrinche que le haga a su pequeño una buena palmada y que sepa el niño que esto es no, y nunca más lo va a volver a hacer. Pero nosotros decimos, pero si hay que criarlos con cariño a los niños. ¿Saben, hermanos? Tenemos trastocado el concepto del cariño. El cariño se ha vuelto tolerancia, condescendencia y rebeldía en contra de Dios. Mientras el Señor dice vara, el hombre dice no. Por eso que es importante. Hoy día estamos en una sociedad en que, como dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y sabe que este ahí es en un ámbito, en una esfera de juicio. O sea, si estamos viendo con evidencias prácticas lo que está ocurriendo, de que el hombre le llama bueno a lo malo y a lo malo bueno, es porque el juicio está a las puertas, hermano. Nosotros no podemos esperar otra cosa sino la llegada del juicio de Dios. Entonces, aquí lo vamos a llevar para ir terminando el día de hoy, lo que significa la disciplina. Hoy la vara con la cual nos aconseja usarla para corregir se ha transformado en un acto casi de parricidio por esta sociedad anticristiana. Dios, como padre de sus hijos, a quien ama, disciplina. Y ese es el sabio consejo que hemos desechado en estos tiempos, hermano. Hoy día la disciplina es despreciada. Y lo voy a llevar al plano cristiano. Ya hemos aplicado lo que es el hogar. Que el Señor nos ayude a corregir a nuestros hijos, a instruirlos en la verdad. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:5-6. Si se gusta, lo busca. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. Hebreos 12, 5 al 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto es muy interesante analizarlo, hermanos, porque usted, cuando es papá, no va a ir a disciplinar a los hijos del vecino, sino que va a disciplinar a quién? A los suyos, porque son sus hijos. A veces uno dice, fuera el papá de este, ya le hubiese dado unos cuantos varillazos en las nalgas. Ahí no le va a pasar nada. Entonces, lo primero, hijo mío, dice el Señor. Eso es lo primero, hijo mío. A veces la palabra de Dios es dura. A veces los hijos se aburren de que la mamá o el papá le esté diciendo, ¿hasta cuándo? Mira, hijo, obedece, ta, ta, ta. Pero eso es parte del amor del Padre para con los hijos. Así es el amor de nuestro Padre que nos ama tanto a nosotros, que nos da duro. Con su palabra nos golpea. Recuerden que la palabra de Dios tiene características que la misma Biblia dice que son de disciplina. Por ejemplo, dice, mi palabra es fuego. Imagínense usted jugaría con fuego. Fuego revela el pecado, fuego revela la santidad de Dios, fuego revela que Dios aborrece el pecado. La palabra de Dios es como fuego, dice Jeremías, pero también como martillo que quebranta la piedra. Entonces muchas veces nosotros escuchamos predicaciones, exhortaciones como fuego y como martillo que quebranta la piedra. La Biblia también se presenta como un espejo. Mírate cómo estás, me miro cómo estoy. Debemos contemplarnos en la palabra de Dios para primero descubrir si somos realmente hijos de Él. No estamos participando religiosamente de una asamblea o de una congregación como guste, sino que realmente si somos hijos de Él. Y si somos hijos de Él, Él nos disciplina y nos muestra con la palabra de Dios cual espejo nuestro estado para que podamos pedir perdón y que Él nos restaure. Pero también la palabra de Dios se presenta como una espada que corta, que separa, que discierne los pensamientos. Entonces cuando nosotros nos confrontamos con esta palabra que es dura, que muchos de los discípulos de Cristo ya no lo seguían, ¿se acuerdan? Juan capítulo 6, porque la palabra era demasiado dura, uno debe apreciarla, no menospreciarla, porque es parte de la disciplina del Señor. Entonces de repente ocurre que uno escucha algo duro, ya, mejor cambio algo más propositivo, más balsámico, algo que me haga alegrar. Pero no lo debemos menospreciar, hermano. Si, voy a decirlo así, curiosamente o coincidentemente usted se topa con una predicación que le está hablando a su problema, no cambie, siga escuchando, porque es disciplina del Señor. Le está amonestando a su corazón, porque eres hijo. Si no fuera hijo, no pasaría nada. Pero como somos hijos, el Señor nos habla duro. El Señor nos corrige. Entonces el texto aquí de Hebreo dice, no menospreciéis la disciplina del Señor. La palabra disciplina denota la idea de entrenamiento, hermanos. No necesariamente o exclusivamente castigo, sino que entrenar. Es decir, ya vuelve a repetir el ejercicio que hiciste mal, hasta que aprendas. Entonces de repente uno se ve en la vida cristiana, viendo que el avance no es tan extenso, por decirlo así. No he cambiado tanto. Uno dice, es lento este trabajo. El Señor toma su tiempo en disciplinarnos, en volver a repetir la misma lección. ¿Cuántas veces? Lo que sea necesario. Gracias al Señor que es así, hermano. Si no fuera así, estaríamos todos perdidos acá. Pero la disciplina del Señor es eso, repetir y repetir, entrenar y entrenar, para evitar cometer los mismos errores. Y esa disciplina ciertamente llega a ser cansadora, por eso que dice el versículo, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Nosotros empezamos a desmayar, a sucumbir. ¿Hasta cuándo mi mamá, voy a llevarlo al plano familiar, me reta por esto que hice? Lo primero, hijos, es reconocer que se han equivocado. Nunca sentirse como víctimas. Porque el sistema te hace sentir víctima de tus padres. ¡Qué terrible tus padres! Señor, ¿por qué me diste estos padres tan malos? Que no me entienden, que no se modernizan. ¿Sabes? Una de las aristas del pecado es sentirnos víctimas y no victimarios. ¿Se acuerda de Caín? Se sentía víctima el hombre. Él fue el culpable de todo, ¿sí? Él fue el culpable de lo que pasó. Cuando el Señor no lo miró con aprecio y no miró su ofrenda con aprecio, ¿por qué no fue así? Porque Él ofreció sus méritos, su capacidad, sus obras, su trabajo. Ofreció litros de sudor para el Señor. Pero el Señor no obra así. El Señor no, como dice el texto, ¿no es cierto? Romanos capítulo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces cuando hijos sean reprendidos no se sientan víctimas, sino que reconozcan que han fallado. No desmayen cuando sean reprendidos, y todos. No desmayemos cuando seamos reprendidos por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor al que ama disciplina. La disciplina lleva consigo un motor que se llama amor. Si Él no nos amara, no nos disciplinaría. Y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. Por eso que vuelvo al pasaje inicial. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Voy a terminar con estos versículos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios capítulo 4, verso 1. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios capítulo 6, verso 20. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios capítulo 12, verso 21. Muy bien, hermanos, estamos en tiempos difíciles y peligrosos. Y una de las características de los tiempos difíciles y peligrosos es hijos desobedientes a los padres. Que el Señor nos ayude a ser hijos obedientes, que el Señor nos ayude a ser padres que instruyen a sus hijos en la palabra de Dios, que le podamos nosotros manifestar la disciplina correcta, la reprensión correcta. Y finalmente quiero decir que el Señor nos ayude a ser hijos obedientes a nuestro Padre Celestial. Que el Señor bendiga su palabra.